Lior Hayat, el vocero de la Cancillería, está con nosotros. Lior, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Muy bien, Shalom, Miki, Shalom desde Jerusalén. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, y qué bueno verte además. Y así que el placer de saludarte. Lior, han pasado tantas cosas desde la última vez que hablamos. Asumió un nuevo gobierno en Israel, tienes un nuevo canciller, ¿sí? Yair Lapid, muchas cosas. Pero algo que ayer vimos fueron unos tweets tuyos que obviamente no son personales, sino son de la Cancillería en tu rol de vocero, donde hablas con mucha preocupación de lo que significa la elección en Irán de Ebrahim Raisi, este clérigo ultraconservador, hombre acusado por amnistía por crímenes de lesa humanidad. Algunos hablan hasta de 30.000 muertos que podría tener en su espalda cuando él, entre otras cosas, se desempeñaba como fiscal adjunto en Teherán. ¿Qué nos puedes contar, Lior, respecto de lo que significa para Israel y para el mundo la elección de Raisi?
Bueno, Miki, es cierto, han pasado muchas cosas en Israel en las últimas semanas, desde la última vez que hemos hablado, pero las elecciones en Irán nos preocupa desde diferentes puntos de vista. Primero, hay que ponerlo en una forma muy clara: no son elecciones demócratas. De ninguna manera, la democracia tiene nada que ver con lo que pasa en Irán, y no solamente por el hecho que menos de 50% de los iraníes votaron en las elecciones, sino por el hecho que solamente los candidatos son solamente los que el líder supremo iraní permite para que sean candidatos. Quiere decir, oposición no hay. Únicos que pueden participar son los que son parte de la revolución islámica, así que llamarlos elecciones libres o elecciones democráticas es muy lejos de la realidad. La segunda cosa es algo interno, es cierto, el carnicero de Teherán es el nombre que se utiliza para hablar de Ebrahim Raisi, porque él, como jefe de del sistema judicial iraní y en otras posiciones que él estuvo, está responsable de cientos, de decenas de miles de iraníes que murieron. Muchos de ellos son de la comunidad gay de Irán, es ultraconservador, muy relacionado, muy conectado con el líder supremo iraní. Y es muy preocupante para todos esas organizaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de hablar de los derechos humanos en Irán. Eso es lo peor que podría pasar para el pueblo iraní. Y también es lo peor que podría pasar para el Medio Oriente, porque ese Raisi es de los que más apoyan el proyecto nuclear militar de Irán. Creo que todos estamos de acuerdo que ese proyecto es una amenaza a la estabilidad del Medio Oriente, obviamente que es una amenaza al Estado de Israel, y espero que el mundo sepa entender la preocupación de Israel y la amenaza que representa Irán en general e Irán con Raisi como su presidente.
Lior, dices el programa nuclear y claro, justamente en estos días se está negociando y por parte de la administración Biden volver a un acuerdo con Irán. Entiendo que Israel ha hecho llegar con mucha claridad, también los americanos lo deben saber, quién es Raisi y cuál sería, digamos, su postura respecto del avance de este proyecto nuclear. ¿Te parece que hay un mensaje claro? ¿Te parece que los intereses norteamericanos estarán por encima en este momento del programa nuclear iraní? ¿Cómo lo están ustedes monitoreando?
Y primero quiero decir que los Estados Unidos entienden muy bien quién es el Raisi, y hay sanciones directas de los Estados Unidos a él, personales, personalmente a Ibrahim Raisi, por sus crímenes de lesa humanidad. Segundo, quiero hablar en una forma muy clara: los Estados Unidos e Israel estamos de acuerdo con el objetivo de no dejar Irán a mantener una capacidad nuclear y armas nucleares. La única diferencia entre Israel y Estados Unidos es en el camino hacia ese objetivo. Israel cree que el camino no pasa por volver al acuerdo nuclear que ha sido firmado en 2015 y que tenía en ese momento muchos problemas, y ahora parte de esos problemas son mucho peores hoy. Estados Unidos, la administración de Estados Unidos cree que para llegar al gol de no permitir a Irán de obtener capacidad nuclear y armas nucleares, tiene que pasar por el acuerdo o volver al acuerdo, como decía antes, el gol, compartimos el gol, tal vez no compartimos el gol y el objetivo, pero tal vez no compartimos el camino hacia ese objetivo.
Uh-huh. Lior asumió un nuevo gobierno en Israel, con todo lo que eso ha significado, 12 años de la administración de Benjamin Netanyahu. Y bueno, muchos tenían temor justamente de que este gobierno, bueno, tan heterogéneo, pero con partidos de la izquierda, incluso un partido árabe islámico como RAM, bueno, no supieran cómo manejarse o tuvieran una postura muy distinta en términos del conflicto, por ejemplo, con Hamas, y en términos de Irán, y cuando aparece un personaje como este. La primera semana, por lo menos, parecería que en estos temas Israel, más allá de las diferencias internas en la política, tiene políticas de Estado, es decir, una claridad de que hay líneas rojas que no están permitidas de pasar. ¿Te parece que esto se da? Y la pregunta es si es que ya se siente la impronta de Yair Lapid en la Cancillería, este cambio de canciller.
Sin ningún lugar a dudas, creo que en el último año bajo el canciller Gabi Ashkenazi del Ministerio de Asuntos Exteriores ha cambiado mucho y hemos avanzado muchísimo, especialmente con los acuerdos de Abraham y en otros caminos, pero al llegar un nuevo canciller cambia también el ritmo de la Cancillería. Uno de los las primeras cosas que hizo ese canciller es justamente hoy, por el mes de orgullo gay, decidió a poner la bandera del orgullo en la Cancillería israelí por primera vez en la historia. La segunda cosa es que ya la semana que viene va a visitar los Emiratos Árabes Unidos, que es una visita histórica de un ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel en Abu Dhabi, y en Dubái va a inaugurar la Embajada de Israel en Abu Dhabi, el Consulado General de Israel en Dubái, y sin ninguna duda se siente un nuevo ritmo. Quería mencionar una cosa como ciudadano israelí, como también el vocero de la Cancillería. La semana pasada ese nuevo gobierno empezó su camino con una tradición israelí muy especial, que después de la ceremonia en la Knesset, en el Parlamento, se van todos los ministros a la casa a la residencia del presidente de Rubí Rivlin, y se toma una foto de familia, una tradición lindísima que se hace desde hace muchos años. Uh-huh. Y esa foto de la semana pasada fue una foto que para los ciudadanos de Israel creo que significó mucha esperanza, porque casi todos los israelíes, sean religiosos o seculares, de derecha o de izquierda, de mujeres y hombres árabes y judíos, podrían encontrar en esa foto una persona que representa a ellos, sea una persona de derecho, de derecha o de izquierda, de mujeres y hombres, hasta discapacidades y dos ministros árabes, ministros religiosos y ministros seculares, un ministro gay. Todas esas cosas representan la sociedad, la heterogénea de la sociedad, uh-huh. el mosaico que es la sociedad israelí, y no recuerdo haber visto una un gobierno que representa tanto todas las diferencias que existen.
La diversidad. Veremos cómo sigue este gobierno. Claro, desafíos no le van a faltar. No me contestaste sobre las líneas rojas. Quiero volver a esto.
No, las líneas rojas son muy claras, ¿no? Y no son de parte de este gobierno y del otro. Israel, por frente a la franja de Gaza, no va a permitir que vamos a volver a la situación del antes del guardiante de los muros. No vamos a dejar que Hamás siga atacando a Israel con misiles, con cohetes o con los globos de explosión. Esas cosas no vamos a dejar que vuelvan. Y eso tiene que ver con el contacto en la frontera entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y creo que el mensaje de Israel ha sido escuchado muy bien en la Franja de Gaza.
Y respecto de Irán, porque bueno, los iraníes vienen teniendo muchos incendios últimamente. Parece que hay problemas ahí de cuidado con ciertos productos químicos. ¿Te parece que Israel mantiene también la misma tesitura respecto del avance, del potencial avance del plan nuclear?
Prefiero no comentar sobre la mala suerte que pasa en Irán.
Bien, pero lo que hace a la postura de Israel.
La postura de Israel es muy clara. Lo que dijo el canciller israelí en su discurso de inauguración, Israel va a hacer todo lo posible para no permitir a Irán conseguir su capacidad nuclear militar.
Bien, Lior, ya que te tenemos una vez y es un privilegio enorme, ¿nos vas a permitir 2 minutos de panorama de noticias de la hora aquí 9 y en Israel la hora 15? Y luego que puedas comentar del tema de las vacunas, que ha sido también un tema de los últimos días con la autoridad palestina. Vamos a ver qué es lo que nos puedes contar al respecto. Daniel, vamos al panorama de la hora 9 y seguimos con Lior Hayat, el vocero de la Cancillería de Israel. Bien, y le agradecemos a Lior Hayat, el vocero de la Cancillería de Israel, que está con nosotros y nos permitió este panorama de noticias. Por ahí también él se actualizó un poquito de algunos temas, porque pasan por todos lados y por todo el mundo, incluso por Israel, obviamente. Lior, antes del panorama de noticias te planteaba este escándalo que se ha dado con la autoridad palestina respecto del acuerdo de transferencia de vacunas, 1.100.000 dosis para la autoridad palestina, que estaba acordado, firmado, que decía por parte de Pfizer, que es el proveedor, de que tenían que ser aplicadas de manera casi inmediata porque tenían vencimiento justamente en los próximos días. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, fue un acuerdo entre Israel y la autoridad palestina. La idea es que pasar vacunas que tiene Israel ahora de Pfizer directamente a la autoridad palestina, y luego en noviembre recibir las vacunas que hubiera recibido la autoridad palestina, recibirlo para la población israelí. Son vacunas que nosotros mismos estamos utilizando ahora. Por ejemplo, mi hija de 14 años fue vacunada la semana que pasada con las mismas vacunas que hemos pasado a la autoridad palestina. La autoridad palestina dijo que no están preparados, su sistema de salud no está preparado para trabajar en forma rápida, y creo que en el futuro, en los próximos días, vamos a encontrar una manera de hacerlo con más cooperación de la autoridad palestina. Nosotros tenemos todo el interés que nuestros vecinos palestinos sean vacunados. Es una responsabilidad de la autoridad palestina, pero es también un interés israelí, y estamos tratando de ayudar a la autoridad palestina a formar su responsabilidad frente a su población.
¿Se sabe más o menos cuáles son los niveles de contagios y de muertos dentro de los territorios palestinos?
No tengo las cifras ahora, pero no son muy altos. Más que nada que porque Israel también vacunó más de 115 mil palestinos que pasan a trabajar en Israel. Como decía antes, el objetivo de Israel, el gol es ver a los palestinos vacunados también.
Bien, y ya que hablamos nuevamente de vacunas y hablamos del coronavirus, Israel estaba casi en un festejo pleno, habiendo dejado todas las medidas atrás, y en las últimas horas surge nuevamente la preocupación respecto de la variante Delta y de algún ingreso que habría habido y contagios sobre todo en chicos jóvenes. ¿Qué nos puedes contar y cuáles serían las medidas que se van a tomar respecto de esto?
Es cierto, hemos pensado que el COVID está en el pasado, por lo menos en Israel. Muchas de las restricciones ya no existen, pero lamentablemente está volviendo. Hay cifras aparentemente por gente que volvían del exterior, que trajeron ese nuevo variante. Por ahora están afectados especialmente los jóvenes, porque son los únicos que no están vacunados, y esperamos que no va a volver una tercera o cuarta ola de COVID. El gobierno se reunió ayer por este tema, tomaron algunas nuevas medidas, especialmente con gente que vuelve del exterior, para evitar que vuelvan con el nuevo variante. Tenemos que esperar unos días para ver realmente qué tal las situaciones.
Bien, y la última, Lior, agradeciéndote nuevamente. Cambio de gobierno en Israel, una nueva cara aparece, bueno, varias nuevas que no son nuevas, pero Naftali Bennett, primer ministro, Yair Lapid, el artífice de este nuevo gobierno, como tu canciller. Digo, esto en el mundo, ¿cómo ha sido tomado? Porque, bueno, la impronta de Netanyahu ha sido tan importante. ¿Cómo comienzan a reaccionar los gobiernos del mundo con esta nueva administración israelí? ¿Y cómo lo van leyendo ustedes en la Cancillería respecto de la ubicación de Israel con muchos países?
Bueno, es una buena pregunta. Realmente ese cambio, después de 12 años de gobiernos de Netanyahu, el mundo está empezando a ver o a estudiar lo que está pasando. No todos lo entienden muy bien, y eso refiero también a los israelíes. Es un gobierno no muy típico, no muy típico en Israel y no muy típico en el mundo, donde fuerzas de la derecha y la izquierda, de los liberales y los conservadores y de tal vez de todos los sectores de la sociedad israelí, y están en el mismo, bajo el mismo, la misma paraguas. Hasta ahora vemos que los mensajes que recibimos de la comunidad internacional son muy positivos. No hemos tenido algún test importante, algún examen para ver cómo funciona, pero realmente lo que vemos tanto en los medios de comunicación internacional como también los mensajes que recibimos de los gobiernos, hay mucha esperanza con ese gobierno y hay mucha curiosidad para ver cómo funciona.
Bien, ¿estás viajando con el canciller a inaugurar la embajada en Emiratos?
Así espero. Sí, la idea es que viajo por segunda vez ya a Abu Dhabi, y para volver a celebrar ese nuevo esa nueva realidad que tenemos en el Medio Oriente.
Bien, vamos a esperar entonces tus fotos en esos días y por ahí incluso te molestamos. Lior Hayat, como siempre, el agradecimiento enorme por tu amistad, por estos minutos. Que esté todo lo mejor y bueno, nunca es aburrida la realidad israelí, con lo cual la tuya ahí en la Cancillería tampoco. Te mandamos un enorme abrazo y gracias.
Muchas gracias, Miki, y a todos los oyentes. Shalom desde Jerusalén.
Lior Hayat, vocero de la Cancillería, en un panorama amplio, sin duda, de temas que hemos compartido esta mañana.